Bienvenidos al canal de podcast Conversaciones de Nutrición Clínica con Senpe, donde expertos y líderes de opinión nos muestran su perspectiva y experiencia en tópicos de actualidad.
Hola, soy la doctora Luisa Bordejé, adjunta del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Germans Trias y Pujol, y tengo el placer de poder hablar con ustedes de farmaconutrición. Un tema apasionante, lleno de luces y sombras, pero sin duda uno de los pilares de la terapia nutricional del futuro. Si hablamos de farmaconutrición, debemos recordar los inicios, donde la búsqueda de fórmulas especializadas se centró en productos enterales enriquecidos con distintas combinaciones de sustratos metabólicos, ya fueran glutamina, arginina, omega 3, los productos enterales se denominaron inmunonutrición o dietas inmunoestimulantes y fueron formulaciones o cócteles de nutrientes en diversas concentraciones. El problema fue que, dado que estos productos contenían diferentes combinaciones de nutrientes, era imposible determinar en humanos cuál era la contribución exacta de cada nutriente de manera individual. En 2008 se empieza a hablar de farmaconutrición cuando se habla de nutrientes específicos como agentes terapéuticos administrados en dosis fisiológicas y suprafisiológicas. Los farmaconutrientes se definen como sustratos que, además de su estado nutricional intrínseco, estimulan los mediadores que favorecen la inmunidad, inhiben los factores proinflamatorios y atenúan la respuesta frente a la agresión. Parece que los farmaconutrientes específicos mejoran los resultados clínicos en pacientes de unidades de cuidados intensivos y también en pacientes quirúrgicos. Dentro de este grupo se encuentran algunos aminoácidos como la glutamina y la arginina, así como ácidos grasos omega 3 y algunos oligoelementos y vitaminas. La fibra dietética, por sus efectos sobre la barrera intestinal y el microbioma, es actualmente también considerado un farmaconutriente. Y si entramos en materia, hemos de plantear el estrés agudo como la causa de múltiples modificaciones fisiológicas que incluyen un estado catabólico que da lugar a funciones inmunitarias alteradas y alteraciones de la respuesta inflamatoria. Con lo cual es lógico pensar que ciertos sustratos puedan modular la respuesta al estrés. Aunque diversos estudios han demostrado que los farmaconutrientes pueden modular la respuesta inflamatoria e inmunitaria, modificar el catabolismo, la síntesis proteica y la utilización de sustratos e influir positivamente en los mecanismos de cicatrización, la evidencia todavía no es tan firme para que las diversas sociedades científicas se pongan de acuerdo en su indicación. De hecho, los últimos trabajos presentados nos han hecho tambalear las ideas que teníamos previamente. Obviamente, la heterogeneidad de la población, su patología de ingreso, las diferencias en la edad y el estado nutricional, la variedad de preparaciones comerciales, las diferentes formas de administración, así como la tolerancia gastrointestinal impredecible, generan una dificultad real en el diseño y realización de ensayos clínicos de buena calidad en pacientes críticos. El estudio MetaPlus, publicado en 2014, es un ensayo multicéntrico, aleatorizado y doble ciego que incluye un periodo de seguimiento de 6 meses en 14 unidades de cuidados intensivos europeas. En dicho estudio se incluyeron un total de 301 pacientes adultos con expectativa de requerir ventilación mecánica y nutrición enteral por más de 72 horas y fueron asignados al azar al grupo de nutrición inmunomoduladora hiperproteica versus el de solamente hiperproteica. Se realizó un análisis por intención de tratar realizado para la población total, así como por subpoblaciones predefinidas en médica, quirúrgica y de pacientes traumáticos. La nutrición enteral hiperproteica enriquecida con nutrientes inmunomoduladores incluía glutamina, omega 3 y antioxidantes, versus una nutrición enteral estándar hiperproteica. La dieta se iniciaba dentro de las 48 horas de ingreso en la unidad de cuidados intensivos y se continuaba durante su estancia en la UCI o durante un máximo de 28 días. La principal medida de resultado fue la incidencia de nuevas infecciones y como objetivos secundarios se consideraron la mortalidad, el SOFA score, la duración de la ventilación mecánica, la duración de estancia en el UCI y hospitalaria. También se tuvieron en cuenta los subtipos de infecciones. Con los resultados obtenidos, el estudio concluye que entre los pacientes adultos ingresados en UCI que requieren ventilación mecánica, el grupo que recibía una nutrición enteral hiperproteica enriquecida con glutamina, omega 3 y antioxidantes, comparada con la población que solo recibía nutrición enteral hiperproteica, no se mejoraban las complicaciones infecciosas ni ningún otro criterio de valoración clínica e incluso podía ser perjudicial como se sugiere en el aumento de la mortalidad ajustada a los 6 meses. Por estos hallazgos, se desaconsejaba el uso de nutrientes inmunomoduladores en los pacientes críticos. A pesar de ello, no creo que debamos negar la probable acción de estas fórmulas. Quizás todavía no hemos encontrado ni la combinación ni las dosis adecuadas de los diferentes sustratos. Por otro lado, parece lógico pensar que no exista una fórmula única para todos los pacientes y que la individualización desde hace tiempo que sabemos va a resultar fundamental en la terapia nutricional. Por el momento, así, quizás debamos hablar de sustratos en concreto. Empezaremos hablando de la glutamina. La glutamina es un alfa aminoácido y es el aminoácido libre más abundante en el cuerpo humano. Es principal fuente de energía para el enterocito y el tejido linfoide intestinal, así como que es necesaria para la síntesis de purina y pirimidina, DNA y RNA mensajero durante la proliferación de las células inmunes, y es igualmente esencial para mantener la arquitectura intestinal y la permeabilidad normal de la barrera intestinal. Es importante también para mantener el pool de aminoácidos, la amoniogénesis, la síntesis proteica y para la eliminación del amonio. Estudios recientes nos muestran que el metabolismo de la glutamina es suficiente para restaurar la actividad del mTOR durante la inhibición prolongada de aminoácidos de una manera dependiente de la autofagia. Es por ello que la glutamina, un aminoácido no esencial, se vuelve esencial en ciertas circunstancias. La glutamina es precursora del glutatión, potente antioxidante. Es precursora y estimula la respuesta de las heat shock protein, modula la expresión de los genes relacionados con la apoptosis y las señales de transducción. El descenso de la actividad del glutatión contribuye a la degradación de la mucosa intestinal, determinando diarrea, mala absorción y atrofia de la misma. Tras el aporte de glutamina, se restauran los niveles de glutatión y mejora la expresión de las heat shock protein. En situación de estrés, hay un flujo de glutamina endógena desde músculos a otros tejidos con células de metabolismo rápido, como son el intestino, la médula ósea y las células inmunes, que utilizan glutamina como combustible preferente. La disponibilidad limitada de glutamina impide la expresión de los receptores de membrana y de citoquinas, suprimiendo la eficiencia de la respuesta inmune. Estudios de laboratorio revelan que la administración de glutamina puede disminuir los niveles circulantes de interleucina 6 y reducir la actividad del factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas, el cual estimula la expresión de cerca de 100 genes proinflamatorios. El estudio Redox del Dr. Heyland puso en jaque la utilidad de la glutamina. Publicado como New England, concluía que la glutamina aumentaba la mortalidad hospitalaria y a los 6 meses. Mantener la calma y leer el artículo pausadamente mostraba que dicho estudio estaba fuera de la práctica habitual. Utilizaba dosis muy elevadas de glutamina por vía enteral y parenteral conjuntamente, más de 0,5 gramos kilo día, disociados del inicio de la terapia nutricional, la cual además no era correcta. Se administraba en la fase aguda de pacientes que todavía presentaban situación de shock y fracaso multiorgánico, sin haber recibido una resucitación adecuada. Además, eran pacientes que se encontraban en situación de fracaso renal y hepático, no sustituidos por otras terapias de reemplazo en UCI. Además de glutamina, en un grupo de estudio también se añadían otros antioxidantes. El estudio concluía que la administración de glutamina incrementaba la mortalidad, por lo que no se recomendaba utilizar glutamina en estas circunstancias. La contraindicación para la utilización de glutamina en fallo renal o en fallo hepático ya era conocido, y así lo decía la ficha técnica del fármaco. Por eso considero que este estudio hay que interpretarlo con mucho cuidado. Me parece que en busca de la pócima mágica se saltaron las consideraciones básicas de administración de la glutamina. Con este estudio, Heyland puso en evidencia que la glutamina a dosis muy altas puede resultar tóxica, pero nos tranquiliza estudios como el de Signet, que proporcionan evidencia de que la suplementación de nutrición parenteral con dosis adecuadas de glutamina durante periodos cortos de tiempo no influyeron en la mortalidad o en la incidencia de infección en la población de pacientes críticos. Varios estudios muestran que en los pacientes de unidades de cuidados intensivos que sufren un catabolismo intenso se ve aumentada la producción endógena de glutamina muscular, mientras que los niveles plasmáticos de glutamina circulante disminuyen, lo que indica que las necesidades de glutamina son elevadas. También sabemos que los valores plasmáticos bajos de glutamina al ingreso se relacionan con un aumento de la mortalidad. El punto de corte para hablar de niveles bajos de glutamina se encuentra por debajo de 420 micromoles litro. Estos hallazgos son la razón para la indicación del uso de la suplementación con glutamina en la población de pacientes críticos, para así reponer el grupo muscular de glutamina, atenuar el flujo de salida de este aminoácido y proporcionar glutamina exógena requerida para satisfacer las elevadas necesidades de los diferentes órganos, para mejorar la síntesis de proteínas, la modulación del sistema inmune, la reducción del estrés oxidativo y la preservación de la barrera intestinal. En una publicación reciente de 2020, René Blow concluye que los niveles bajos y altos de glutamina plasmática se asocian con un aumento de la mortalidad. Este estudio tuvo como objetivo medir los niveles de glutamina en pacientes críticamente enfermos que se encontraban ingresados en la unidad de cuidados intensivos, correlacionar los valores de glutamina con los resultados clínicos e identificar indicadores indirectos de niveles anormales de glutamina. Se incluyeron pacientes entre SUS y Sudafricana siempre que cumplieran los criterios de inclusión, y se recogieron datos clínicos como bioquímicos. La glutamina plasmática se clasificó como baja si se encontraba por debajo de 420 micromoles litro, normal cuando estaba entre 420 y 700, o alta cuando estaba por encima de 700 micromoles litro. Al ingreso, el 59% de todos los sujetos médicos y quirúrgicos críticamente enfermos ingresados tenían un nivel bajo de glutamina plasmática al ingresar, y el 14% tenía niveles elevados de glutamina. Los pacientes con diagnóstico de politraumatismo y sepsis al ingreso presentaron los niveles más bajos, y aquellos con insuficiencia hepática tuvieron los niveles más altos de glutamina. Los marcadores bioquímicos de infección e inflamación, considerado PCR elevada y niveles reducidos de albúmina sérica, y las puntuaciones clínicas de la gravedad de la enfermedad, Apache 2 y SOFA, fueron indicadores significativos de niveles bajos de glutamina plasmática. Los niveles bajos de glutamina se relacionaron con la necesidad de ventilación mecánica, sin embargo, no se asociaron significativamente con la duración de la estancia en UCI o la mortalidad entre los grupos de diagnóstico. Probablemente los próximos estudios deban tener en cuenta el grupo de pacientes y su gravedad, así como la necesidad de monitorizar los niveles de glutamina al ingreso y con la suplementación adecuada, para así poder obtener resultados más concretos. En mi propia experiencia les puedo explicar que en un estudio realizado en mi unidad donde se midió miopatía y neuropatía de UCI, mediante electromiograma y con biopsias musculares, también se midió el flujo circulante de aminoácidos en la entrada y salida de la extremidad inferior. Se observó que el único aminoácido depleccionado en los pacientes con miopatía era la glutamina. Por todo ello, no comparto la opinión de que los niveles plasmáticos bajos de glutamina puedan considerarse una respuesta adaptativa, que cuando es alterada por la glutamina suplementada pueda inducir efectos nocivos. Es verdad que en el momento actual no es fácil obtener una respuesta clara, pero teniendo en cuenta todos los argumentos, parece claro que la suplementación con glutamina parenteral confiere un beneficio adicional en la reducción de la mortalidad en la población quirúrgica frente a las poblaciones de UCI médica o mixtas. La glutamina suplementada por vía parenteral reduce las infecciones nosocomiales en pacientes críticamente enfermos. Además, en el estudio de Grau y colaboradores, la administración de glutamina también se asocia con un mejor control de la glicemia, con disminución de los requerimientos de insulina, con los beneficios que todos conocemos conlleva en el paciente crítico. En el estudio Pérez Bárcenas, realizado en pacientes traumáticos críticos, no hubo beneficio en la suplementación endovenosa con dipéptido de la nirglutamina a dosis adecuadas durante 5 días, pero llama la atención que las dosis de glutamina administradas no fueron suficientes para normalizar los niveles plasmáticos de glutamina en todos los pacientes. Al resaltar que los niveles bajos de glutamina en plasma en el día 6 de evolución se asociaron con un peor resultado clínico. El metaanálisis de Steele, que excluye los trabajos donde se administra glutamina de forma inadecuada, confirma que los pacientes críticos que recibieron suplementos de dipéptido y glutamina como parte de una nutrición parenteral equilibrada redujeron la tasa de complicaciones infecciosas, la duración de estancia en UCI y hospitalaria, así como el número de días de ventilación mecánica y de mortalidad hospitalaria. Añadir que estudios de coste-efectividad muestran que la nutrición parenteral suplementada con glutamina en pacientes críticos tiene el potencial para compensar parcial o totalmente sus propios costes al reducir el consumo de otros recursos médicos. Las últimas guías, incluidas las nacionales, concluyen que la suplementación de glutamina en nutrición enteral en comparación con dietas control puede estar asociado con una reducción de las complicaciones infecciosas y la mortalidad en pacientes con trauma o quemaduras graves, pero no concluyentes en el resto de pacientes críticos. La suplementación con glutamina de la nutrición parenteral de los pacientes críticos en general se acompaña de efectos beneficiosos, disminución de infecciones, estancia y mortalidad, por lo que se recomienda su empleo rutinario en los pacientes que requieren nutrición parenteral. Si cambiamos de sustrato, la arginina desempeña un papel importante en la síntesis de proteínas, como un sustrato para el ciclo de la urea y la producción de nitróxido y como segratocogo de la hormona de crecimiento, la prolactina y la insulina. Mientras que la mayoría de aminoácidos tiene un 16% de nitrógeno, la arginina tiene un 32%. La arginina se sintetiza principalmente en el riñón, de la citrulina derivada del intestino a través del ciclo de la urea, que también desintoxica el amoníaco y facilita la excreción de nitrógeno. De una primera vía metabólica se obtiene la ornitina, que es un metabolito de la arginina y participa en la síntesis de poliaminas, que son importantes para la división celular. Otro metabolito es la prolina, que se convierte en hidroxiprolina y luego en colágeno, una sustancia necesaria para la curación de las heridas. La segunda vía del metabolismo de la arginina es responsable de la producción de óxido nítrico, que ayuda a la respuesta local a la lesión aguda y reduce el riesgo de infección de la herida. Sintetizado por el endotelio vascular mediante el óxido nítrico, provoca relajación vascular que regula la presión arterial. El óxido nítrico también regula la contractilidad cardíaca y actúa como un neurotransmisor que te facilita numerosas funciones, incluida la formación de memoria. Además, un mecanismo dependiente de óxido nítrico es responsable de mediar la vasodilatación neurogénica y de regular las funciones de los tractos respiratorio, genitourinario y gastrointestinal, así como la agregación plaquetaria. Durante el estrés y las reacciones inmunológicas, el óxido nítrico se libera en grandes cantidades y está involucrado en la inmunidad inespecífica y la fisiopatología del shock séptico, la inflamación y otros estados hiperdinámicos. El óxido nítrico también tiene propiedades citotóxicas y se cree que media los efectos citotóxicos de los macrófagos en microbios, parásitos y tumores. La arginina, como la glutamina, se vuelve esencial en condiciones de estrés y estados catabólicos cuando se supera la capacidad de la síntesis endógena de arginina. La arginina también juega un papel clave en la respuesta metabólica inmune y reparadora del trauma. En el paciente séptico se ha cuestionado la utilización de arginina porque puede tener efectos deletéreos. Dado que el óxido nítrico es un potente vasodilatador esencial, puede agravar la situación de hipotensión, insuficiencia cardíaca, aumento de la permeabilidad endotelial y del fracaso orgánico. Altas dosis de óxido nítrico podrían estimular las células inmunes al mismo tiempo que podrían inducir una gran cantidad de mediadores inflamatorios y radicales libres, y así promover la respuesta inflamatoria, lo que a su vez podría agravar el trauma tisular. En la actualidad, no es posible evaluar la disponibilidad óptima de óxido nítrico para el paciente de forma individual, ya que no existen herramientas adecuadas para su evaluación. Pero algunos estudios demuestran que dosis bajas de óxido nítrico podrían mejorar el suministro sanguíneo del tejido, reducir la adherencia plaquetaria, inhibir la respuesta inflamatoria, promover la síntesis de proteínas, acelerar la curación de heridas y proporcionar otros beneficios. Es por ello que en lugar de contraindicar la arginina en todos los pacientes sépticos, deberíamos contraindicarla en situación de shock. A pesar de que existe una considerable heterogeneidad en los estudios, la evidencia parece clara en la indicación de las dietas suplementadas para todos los pacientes sometidos a cirugía electiva con un riesgo sustancial de complicaciones infecciosas. Se ha acumulado una cantidad creciente de evidencia en los últimos 10 años para demostrar que la supresión de la función de los linfocitos T puede ser causada por la depleción de arginina por las células mieloides. Los estudios sugieren que el uso de suplementos de arginina junto con ácidos grasos omega 3 restauró la función de los linfocitos T, incluidos los recuentos de CD4 y la producción de interleucina 2, con lógicos efectos beneficiosos. Después de la cirugía en pacientes quirúrgicos electivos de alto riesgo, se asocia con una reducción sustancial de la infección, una menor duración de la estancia hospitalaria y una reducción sustancial de los costos de la atención médica. El momento de administración de la arginina también se ha explorado con la administración de la fórmula especializada antes de una agresión quirúrgica, después del insulto o de ambas cosas. Parece, en base a estos resultados, que el uso de las dietas suplementadas con arginina, tanto en la fase preoperatoria como en la fase posoperatoria, son superiores a cualquiera de las fases solas. Eso no quiere decir que el uso en la fase preoperatoria o posoperatoria solamente no valga la pena. Solo significa que podemos esperar un mayor efecto del tratamiento. En las guías españolas se sugiere el empleo de dietas enterales enriquecidas en mezclas de farmaconutrientes, arginina, omega 3 y antioxidantes en los pacientes críticos posquirúrgicos y en los que presentan un trauma grave. Cambiando el sustrato, ahora hablaremos de los omega 3. Conocemos sobradamente que los ácidos grasos tienen efectos diferenciales sobre la inflamación y la inmunidad celular, dependiendo de su longitud de cadena hidrocarbonada, grado de insaturación, número, posición y orientación de sus dobles enlaces. Los mecanismos implicados en estos efectos diferenciales, tanto in vitro como in vivo, son múltiples y complejos y probablemente aún solo parcialmente comprendidos. En términos generales, las grasas tienen una función inmunosupresora. El tipo de grasa administrada con la terapia nutricional específica modifica esta respuesta, provocando una respuesta inmunomoduladora. Los ácidos grasos omega 6 son el sustrato básico en la formación del ácido linoleico, que produce ácido araquidónico, favoreciendo la producción de metabolitos proinflamatorios que finalmente deterioran la respuesta inmune. La adición de ácidos grasos omega 3 limita la conversión del ácido linoleico a ácido araquidónico y así disminuye la producción de citocinas y suprime la producción de interleucinas, además del factor de necrosis tumoral y de las prostaglandinas. Es por ello que los metabolitos resultantes del metabolismo de los ácidos grasos omega 3 provocan menos inmunosupresión. También participan en la producción de óxido nítrico y, por lo tanto, en la función endotelial y la de las plaquetas. Los ácidos grasos omega 3 regulan la función inmune, aumentando, por un lado, la fluidez de la membrana, regulan la producción de radicales libres y proporcionan precursores para el metabolismo de eicosanoides que se asocian con un menor estado proinflamatorio. Los principales omega 3 son el ácido alfa-linolénico, el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico. El EPA y DHA, como los conocemos, se encuentran fundamentalmente en el aceite de pescado. Las dosis recomendadas de administración son entre 0,1 y 0,2 gramos kilo día. En el paciente crítico debemos comentar que no se dispone de estudios bien hechos y que en general son mezcla de fármacos. Parece clara que la administración de omega 3 produzca beneficios en pacientes graves con lesión pulmonar aguda por su efecto antiinflamatorio, como lo demuestra su asociación con la reducción de la inflamación pulmonar, mejoría de la oxigenación con obtención de mejores resultados clínicos. Pero el estudio de Rice en 2011, en pacientes con lesión pulmonar aguda que recibían una mezcla de omega 3, gamma linoleico y antioxidantes, concluyó que el uso de nutrición enteral enriquecida en omega 3 aumentaba el riesgo de mortalidad. Debido a que los omega 3 se consideraban un logro importante de los nutrientes farmacéuticos en la última década, este resultado conmocionó el campo de la nutrición clínica. Un metaanálisis posterior, los autores encontraron el impacto negativo del estudio de Rice no se debía a los omega 3, sino a la baja ingesta calórica que recibían los enfermos en los primeros 7 días de estudio. Está bien documentado que el déficit de calorías se asocia con una mayor mortalidad y morbilidad en la UCI. Por el contrario, en los otros 5 ensayos incluidos en el mismo metaanálisis, los pacientes que recibían calorías significativamente más altas y al agruparlos encontraron los pacientes que recibían la intervención con omega 3 tuvieron un menor riesgo de mortalidad. Dicho metaanálisis concluía que la terapia nutricional enriquecida con omega 3 no aumentaba el riesgo de muerte en pacientes críticos, aunque tampoco proporcionaba un efecto protector en su resultado clínico. Una revisión sistemática de la Cochrane 2020, llevada a cabo con el objetivo de evaluar los efectos de la inmunonutrición en adultos con distrés y ventilación mecánica en comparación con una fórmula de alimentación estándar, concluye que no se puede precisar si la administración de ácidos grasos omega 3 y antioxidantes como parte de la ingesta nutricional en pacientes con distrés mejora la supervivencia a largo plazo. Tampoco se puede precisar si los ácidos grasos omega 3 y los antioxidantes reducen la duración de la estancia en UCI y los días de ventilación mecánica o si mejoran la oxigenación. Tampoco está claro si este tipo de nutrición resulta más dañina que una nutrición estándar. Probablemente en breve tengamos nuevos resultados de estudios llevados a cabo en pacientes con ventilación mecánica y distrés en el marco de la pandemia por COVID-19 que estamos sufriendo. Habrá que estar atentos a los resultados. En el marco de la sepsis también disponemos de estudios que sugieren que los omega 3 en nutrición enteral pueden jugar un papel beneficioso en las etapas tempranas de la sepsis, sin disfunción orgánica asociada, contribuyendo a desacelerar la progresión de la disfunción orgánica relacionada, especialmente con respecto a la disfunción cardiovascular y respiratoria con menor estancia en UCI hospitalaria. Se precisan más estudios al respecto. Y si hablamos de nutrición parenteral, parece que la administración de emulsiones lipídicas que contienen omega 3 es segura y bien tolerada. La última revisión sistemática y metaanálisis que investigó la nutrición parenteral enriquecida con ácidos grasos omega 3 versus una nutrición parenteral estándar que cubriera la provisión de energía mayor o igual al 70%, incluyó 49 ensayos clínicos y tras el análisis correspondiente concluía que la nutrición parenteral enriquecida con ácidos grasos omega 3 es beneficiosa ya que reduce el riesgo de infección y sepsis, así como la duración de la estancia en la UCI y en el hospital en aproximadamente 2 días. Existe algún artículo que muestra que la acción de los omega 3 no aumenta el riesgo de sangrado por alteración de la función trombótica de las plaquetas. En cuanto a tolerancia, parece claro que las emulsiones lipídicas con omega 3 producen menor grado de alteración hepática e hipertrigliceridemia que el resto de emulsiones lipídicas. La composición de la emulsión lipídica con menor dosis de omega 6 y mayor de omega 3, el menor aporte de fitosteroles que otras emulsiones de origen vegetal y el contenido en alfa-tocoferol parecen fundamentales. Otro punto importante en la tolerancia parece que es el rango de administración de la mezcla, que en adultos no debería ser mayor de 0,5 mililitros kilo hora. Así, con la evidencia disponible, en las últimas guías europeas se recomienda la utilización de emulsiones lipídicas enriquecidas con EPA y DHA a dosis de 0,102 gramos kilo día en pacientes que reciben nutrición parenteral. Si hablamos de antioxidantes, sabemos que desde que se conoce que el daño celular mediado por el estrés oxidativo es fundamental para la fisiopatología de diversas enfermedades críticas, se ha informado con frecuencia de niveles plasmáticos bajos de enzimas antioxidantes, vitaminas y oligoelementos, por lo que la suplementación parece lógica. La interpretación es difícil porque los niveles plasmáticos bajos de antioxidantes per se no pueden indicar bajas reservas corporales totales, ya que la enfermedad crítica puede inducir la redistribución de antioxidantes. Los estudios revisados en pacientes críticamente enfermos muestran resultados contradictorios, por lo tanto, en la actualidad no está claro si la complementación de micronutrientes antioxidantes tiene algún beneficio clínico en pacientes críticamente enfermos, ya que algunos estudios muestran beneficios claros mientras que otros demuestran resultados neutros o incluso dañinos. El desconocimiento de las dosis óptimas que se deben administrar, la vía de administración, el tiempo que se debe mantener el tratamiento y la dificultad de monitorización hacen prácticamente imposible que actualmente dispongamos de evidencia científica. Todas las guías coinciden que se debe de suplementar diariamente la parenteral con elementos traza y oligoelementos según las recomendaciones internacionales para evitar su déficit. La utilización de farmaconutrientes disociados de la pauta nutricional no es una práctica habitual y no se recomienda por el momento en pacientes críticos. Si hablamos de algún antioxidante en concreto, está claro que los megabolos de selenio no solo tienen efectos beneficiosos, sino que además han demostrado que tienen efectos perjudiciales, con lo cual no los debemos utilizar. La vitamina C es un nutriente esencial soluble en agua que los humanos no pueden sintetizar ni almacenar. Es un potente antioxidante con función antiinflamatoria que activa la microcirculación, estimula la función inmune con efecto antitrombótico, cofactor de la síntesis de catecolaminas y que mejora la cicatrización de las heridas al incrementar la expresión del colágeno. Por ello parece que pueda tener un papel fundamental en la patología séptica. Si realizas una búsqueda en PubMed, en los últimos 10 años encontramos múltiples publicaciones en el tema. La concentración sérica de vitamina C en pacientes sépticos es más baja, de forma significativa, que en los pacientes no sépticos. Hablamos de hipovitaminosis cuando los niveles de vitamina C están por debajo de 23 micromoles litro y de déficit de vitamina C si los niveles se encuentran por debajo de 11. Los pacientes con hipovitaminosis tienen una elevada inflamación y los pacientes con shock séptico presentan niveles más bajos de vitamina C y concentración más alta de PCR que los pacientes no sépticos. Los niveles de vitamina C no se normalizan a pesar de recibir la ingesta recomendada a través de la terapia nutricional enteral o parenteral, una media de 125 miligramos día. El déficit de vitamina C se asocia con disfunción orgánica y con un aumento en la mortalidad. Parece que los enfermos donde se han visto mayores beneficios es en quemados, sépticos, traumáticos, pacientes con isquemia reperfusión que presentan déficit de vitamina C. Existen dudas sobre cuál es el momento para la administración de dicha vitamina, de las dosis que se deben administrar, y se sabe que el tratamiento enteral no es efectivo dado que su absorción en el intestino está mediada por un transportador saturable. En un estudio donde se valora la farmacocinética de la vitamina C administrada en el paciente crítico a dosis de 2 gramos día versus 10 gramos día, en forma de bolus o de perfusión continua, se puede apreciar que los que recibieron dosis de 2 gramos día fueron asociados con niveles normales de concentración de vitamina C en plasma y los que recibieron 10 gramos día de dosis presentaban niveles supranormales. Las dosis elevadas de vitamina C pueden tener efectos adversos como síntomas digestivos, aumentada la absorción de hierro, hemólisis, provocar falsos negativos en el FKTs, falsos niveles de elevación de la glucosa y aumento de la excreción de oxalato acompañado de alcalosis metabólica. La terapia HAT es el uso de una combinación de agentes fácilmente disponibles, seguros y baratos que se dirigen a múltiples componentes de la respuesta del huésped a un agente infeccioso, de modo que restablezcan sinérgicamente la respuesta inmune desregulada del huésped, neutralicen oxidantes dañinos y restablezcan la función mitocondrial. La triple terapia en el paciente séptico con hidrocortisona, tiramina y vitamina C parece que ha cogido fuerza en los últimos años en el paciente crítico séptico. Los resultados del estudio publicado en el CHEST sugieren que el uso temprano de vitamina C por vía intravenosa junto con dosis moderadas de hidrocortisona y tiamina puede ser eficaz para prevenir la disfunción orgánica progresiva, incluida la lesión renal aguda, y reducir la mortalidad de los pacientes con sepsis severa y shock séptico. Pero existen otros estudios que no observan estos beneficios. En la literatura aparece una nueva corriente tratando de explicar los resultados tan dispares de los estudios realizados con vitamina C, tiamina y corticoides, y parece que el grupo de pacientes en shock séptico refractario son los que más se pueden beneficiar de la terapia HAT. Múltiples estudios están en marcha y esperamos en breve tener resultados. Si hablamos de vitamina D en el paciente COVID, parece que también ha cogido fuerza, pero todavía no tenemos evidencia suficiente para recomendarlo. En mi experiencia, en los pacientes COVID hemos determinado una alta incidencia de déficit de zinc, y es por ello que esta segunda ola, a la vez que se monitoriza de forma rutinaria, lo estamos suplementando para tener niveles en el rango de la normalidad. La fibra soluble da lugar a ácidos grasos de cadena corta gracias a la acción de la microbiota intestinal. De los ácidos grasos de cadena corta que se forman de la fermentación de la fibra, el butirato podría tener efectos beneficiosos al incrementar la motilidad colónica, la absorción hidroelectrolítica, la diferenciación de las células epiteliales colónicas, reducir la proliferación epitelial previniendo el desarrollo tumoral y preservar la función de la barrera intestinal. Sin duda alguna, preservar la función intestinal por lógica tiene que tener un efecto favorecedor sobre la inmunidad, pero hasta el momento parece que solo existe evidencia de que la fibra ayuda a minimizar la diarrea en pacientes adultos que reciben nutrición enteral, en particular aquellos que no están gravemente enfermos. En una revisión sistemática, la más grande que se ha realizado de probióticos hasta la fecha, concluye que los probióticos redujeron significativamente la incidencia de complicaciones infecciosas, incluidos los nuevos episodios de neumonía asociada a ventilación en pacientes críticos. Este hallazgo se ve limitado por la heterogeneidad clínica y el posible sesgo de publicación para el resultado general de la infección. Para acabar, hablaremos de simbióticos. La mezcla de prebióticos y probióticos parece que puede tener un efecto fundamental sobre la flora intestinal. Mantener una microbiota saludable tiene importantes funciones en términos de protección frente a la infección, en el metabolismo de los fármacos y en la síntesis de vitaminas, así como en la respuesta ante la enfermedad. En los pacientes críticos son muchas las causas que conducen a la pérdida de la microbiota intestinal normal y al sobrecrecimiento y tranquilidad de gérmenes patógenos. Hablamos de disbiosis, con consecuencias catastróficas, ya que junto a la pérdida de la capacidad para mantener la función de barrera, la alteración de la microbiota en un paciente crítico se asocia a un aumento de la producción de citoquinas, a la apoptosis celular y a la inmunosupresión, todo lo cual conduce a la translocación bacteriana, a la circulación sistémica y linfática, a la infección nosocomial y finalmente a la disfunción multiorgánica. Es lógico pensar que la administración de simbióticos pueda restaurar el balance entre las bacterias beneficiosas y las patógenas, recuperando así la función de la flora intestinal. Aunque parece que los estudios indican que la administración de simbióticos se asocia a una disminución de las complicaciones infecciosas y a un efecto positivo en la prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica, hay que ser prudentes porque el empleo de probióticos en pacientes críticos no está exento de riesgos, especialmente isquemia intestinal y desarrollo de infecciones fúngicas. Sin duda, faltan estudios que caractericen el microbioma para poder avanzar hacia intervenciones terapéuticas. Para acabar, les diré que el mundo de la farmaconutrición es apasionante, pero que todavía tenemos mucho que investigar al respecto. En mi opinión, la monitorización de los niveles de los diferentes farmaconutrientes, así como la individualización de la terapia, es uno de los puntos clave para obtener los resultados beneficiosos que buscamos con su administración. Gracias, eso es todo y ha sido un placer para mí compartir este ratito con todos ustedes.
Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno, síguenos en nuestras redes sociales.